La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, le tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Y sí, amigos y amigas, llegamos al viernes, que es semanita mamadera. Les damos la bienvenida a Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hasta las 6 de la tarde vamos a ir recorriendo los principales temas de la agenda informativa nacional e internacional. Mi nombre es Juan Lehmann, les damos la bienvenida a esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hoy me comprometo a no hablar de Boca, no hablar de que clasificamos en Brasil a la final de la Libertadores, no hablar de que el chiquito Romero es gigante, porque después nuestra conductora, nuestra líder, Patricia Ali, se enoja y la verdad es que tiene razón, yo me pongo bastante denso con el tema. Lo cierto es que más allá de lo deportivo, de lo anecdótico, tenemos muchos ejes que surcan la agenda informativa. En primer lugar vamos a estar charlando de lo que sucede en Mar del Plata, donde se celebra el coloquio IDEA, que reúne a al establishment del país, a los principales empresarios, y también que fue motivo de al menos una disputa o unos cruces entre Patricia Bullrich y Javier Milei, entre la candidata de Juntos por el Cambio y el libertario, el outsider de La Libertad Avanza, en torno a, bueno, esta reunión paralela que armó el economista a 2 kilómetros nomás de donde se celebraba el coloquio IDEA del Hotel Sheraton. Bueno, lo cierto es que muchos de los presentes tuvieron que terminar de escuchar a Bullrich y correr hasta la reunión de Javier Milei organizada por Juan Napoli, por su candidato a senador, el presidente del Banco de Valores. Vamos a charlar justamente sobre esta tensión que se da en la oposición, porque claro, está la coalición opositora tradicional Juntos por el Cambio, y ahora emergió este tercer actor en la escena, que es quien se impuso en las primarias. Vamos a hablar con alguien muy importante del armado de Patricia Bullrich, a ver cómo están digiriendo esta situación. Luego también vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante en torno a cómo se da la disputa política, cómo se da el debate en estas semanas cruciales para el futuro político del país. Es un libro que se llama Nosotros contra Ellos, y lo que hace es investigar cómo trabajan las redes sociales en torno a esto de confirmar nuestras creencias, rechazar las de los otros. Viste que vos entrás al feed de Twitter o de X, como se llama ahora, X, la red social de Elon Musk, y la verdad es que lo que te aparece suele coincidir con tu opinión. Es raro que los insumos que ves ahí te hagan despertar algún sentimiento de furia o de ira, porque por lo general los algoritmos lo diseñan para que vos coincidas con aquello que te muestran, para que retroalimentes tus expectativas y las nociones que ya tenías de antemano. Y luego vamos a viajar a México, porque Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, dispuso la ampliación del muro. ¿Te acordás del muro que empezó a construir Donald Trump, que prometió un presupuesto multimillonario? Bueno, ahora Biden, los demócratas, tomaron esa posta y, utilizando parte del presupuesto aprobado durante la gestión de Trump, se van a dedicar a esta política anti-inmigración. Bueno, en un ratito vamos a meternos con este sensible tema en el hermano país de México. Si les parece, cuando pasan 6 minutos de las 5 de la tarde, ponemos primera y así arrancamos Cara o Seca.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Eduardo Amadeo es ex diputado nacional de Juntos por el Cambio, ahora está en el armado de Patricia Bullrich a nivel nacional y tiene la gentileza de atendernos. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Juan Lehmann te saluda en Cara o Seca.
Buenas tardes, Juan, muy bien, gracias.
Eduardo, en primer lugar quiero preguntarte cómo ves estos pasos finales de la campaña presidencial. Corrió muchísima agua bajo el puente desde aquel resultado ya lejano del 13 de agosto de las primarias. ¿Cómo estás viendo a tu candidata?
Veo a mi candidata muy bien, muy sólida. Ayer tuvo que rendir un examen muy, muy fuerte frente a 1000 empresarios, y yo digo mil empresarios grandes, medianos y chicos que la terminaron aplaudiendo de pie. No estoy mañaneando, están las fotos, están los reportajes de periodistas. La verdad que está muy sólida, con ideas muy claras, y al mismo tiempo veo, como me dijo ayer en Mar del Plata un señor, veo a un Milei que se ha definitivamente mostrado como un chanta, ¿no? O sea, ayer no pudo, armó un almuerzo con sus amigos y no les pudo explicar qué va a hacer si es que llega a ser presidente. Así que no, yo la veo a Patricia bien, la veo muy muy enganchada y además con una fantástica relación con la gente, que es lo más importante.
Justamente en torno a esto del coloquio de idea que se está celebrando ahora en Mar del Plata, tengo entendido que hoy habla Carlos Melconian, el referente económico del espacio, para cerrar justamente.
Si ya no habló, creo que ya habló.
Ah, bueno, bien.
Pero era hoy en día, ¿sabes?
Bien. Justamente en torno a esto, Eduardo, ¿cómo lees el hecho de que paralelamente se haya organizado este almuerzo de Milei y muchos de los empresarios que estaban, de hecho, en el coloquio de IDEA emigraron y se fueron, recorrieron estos 2 kilómetros de distancia hasta ir al encuentro preparado por Juan Napoli? ¿No se fue ahí una suerte de deslegitimación del coloquio y de Bullrich?
Primero que todos los años, yo voy a estas reuniones todos los años, el jueves al mediodía hay un evento. Yo participé con Patricia el año pasado de uno, así que esta cuestión del contracumbre, contraevento, es un invento de Milei que necesita desesperadamente ser visto y aplaudido, pero esto de la contracumbre es un invento. Segundo, y lo dice hoy, hay varias notas, a este hombre le fue mal, o sea, si ustedes ven las fotos, el evento este de IDEA, la sala estaba desbordada. Pero lo peor de todo esto es que Milei no soporta que le pregunten nada. O sea, Milei no puede hablar con nadie, ayer se levantó y se fue. Lo cual, imagínense ustedes, en una situación como la que vive la Argentina, donde va a haber que dialogar, conversar, para resolver estos dramas que tenemos los argentinos, tener un presidente que no soporta que le pregunten. Ahora en las redes estaba viendo recién el caso en que su candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue un programa de radio donde se hablaba del ambiente, de las cuestiones del ambiente, y se levantó y se fue. El Milei y su gente no soportan, no pueden aguantar a nadie que piense diferente de ellos, lo cual los convierte en gente muy peligrosa, porque un problema dramático como el que tiene la Argentina solo se resuelve conversando, ¿no?
Estamos hablando con Eduardo Amadeo, referente de Juntos por el Cambio, ex diputado nacional, que ahora está justamente en el armado de Patricia Bullrich. Eduardo, me llama la atención tu respuesta, porque bueno, el mensaje de unidad, de diálogo, de consenso pareciera estar más en boca de Sergio Massa. El eslogan de Bullrich es terminar con el kirchnerismo, que no se puede dialogar. ¿No es esto paradójico?
No, porque nosotros creemos que realmente hay que terminar con el kirchnerismo, que es lo que hemos visto en estos días con el fenómeno insaurable. Nosotros con el kirchnerismo no vamos a hablar. Ahora, de ahí a hablar, a no hablar con empresarios, de ahí a no querer hablar con gente que trabaja, que crea trabajo, etcétera, que crea empleo, de ahí a no querer hablar con los periodistas. Yo no sé si a vos en tu trabajo como periodista te has conectado con Milei y su gente, pero la mayoría de los que yo conozco no solamente no hablan, sino que son insultados. O sea, esto no es contradictorio. Nosotros pensamos que el kirchnerismo nos ha devastado. Cada vez que veo una cifra sobre la situación de la educación, la pobreza, etcétera, el kirchnerismo ha sido la mayor desgracia de la historia argentina. Por lo tanto, tenemos que terminar con ellos para que nuestros hijos no se vayan, para que tengamos futuro, para que no haya tantos pibes pobres, etcétera. No es contradictorio.
Cuando decís kirchnerismo, ¿te referís a la Cámpora o también a Sergio Massa, a todos los que están en Unión por la Patria?
Todos los que están hoy día bajo el ala de Cristina Fernández de Kirchner. Todos los que hacen lo que ella quiere.
¿Sergio Massa también, por ejemplo, el Frente Renovador?
Bueno, pero Sergio Massa ha sido un señor que ha cambiado sus posiciones varias veces, pero está en este gobierno. Hay muchas otras miles de personas que no están en el gobierno con el kirchnerismo, que no dicen cosas medias frente a Insaurralde, que no se callan la boca frente a la corrupción. Massa es kirchnerismo, aunque él quiera diferenciarse para ver si junta algún votito.
Entonces, el diálogo no contaría con el 30% de la gente que votó a lo que vaya más kirchnerismo, entonces. Es un diálogo si aparece, del 70%.
Bueno, si aparece gente razonable, gobernadores razonables, honestos, intendentes honestos, legisladores, por los cuales se puede conversar con todos. Pero con el kirchnerismo en sí, la cámpora, lo que hoy día se llama el corazón del kirchnerismo, nosotros no tenemos nada que hablar. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Está lleno de gente. Hay miles de personas, millones de personas con las cuales podemos conversar que no forman parte del kirchnerismo.
Es Eduardo Amadeo, ex diputado nacional de Juntos por el Cambio, figura importante del armado de Patricia Bullrich en la carrera presidencial. Amadeo, quiero hablar de un poco de economía. Obviamente el dólar blue está tocando récords nominales. La verdad es que todas las consultoras auguran un incremento de la aceleración inflacionaria. Quiero ir al capítulo de esta situación coyuntural. Vimos que Milei ayer dijo que, o deslizó, dio a entender que un dólar alto era más favorable para el proyecto de dolarización. ¿Qué lectura haces de esto y cuál es la propuesta de Bullrich para ajustar en un momento tan sensible como este?
Esto es una monstruosidad lo que dijo Milei. Milei, en el fondo, es como si estuviera contento, ¿no? Dice, che, qué bueno, mirá, con el dólar alto vamos a poder dolarizar más fácil. Lo cual, además, yo me permito recordarte que no hay un economista serio, no hay uno. Hay cartas de 200 economistas, profesores de todo el mundo, etcétera, que dicen lo de la dolarización es un delirio absoluto que va a someter a la Argentina a un desastre como no tuvo nunca. Pero además, Milei está contento con que suba el dólar. Cada minuto que sube el dólar, la gente es más pobre. Cada minuto, en este momento, la señora que está yendo a una feria a comprar algo que vale más caro que ayer, simplemente porque el dólar ajusta los precios, el dólar marca los precios, esa señora va a ser más pobre, mientras Milei está contento porque el dólar sube. Así que me parece horrible, ¿no? Le estamos dando el gusto a Massa entonces. Massa es un genio porque está haciendo lo que está haciendo para que suba el dólar porque Milei va a poder dolarizar. Yo creo que es francamente muy, muy horrible. A mí me duele mucho el tema del aumento del dólar. Milei, por lo visto, no camina por la calle, porque si caminara por la calle y tomara un taxi y le dijera al taxista que está contento porque aumentó el dólar, yo creo que el taxista lo baja del taxi.
Eduardo, justamente, pues, si uno se fija en la experiencia de Juntos por el Cambio del Gobierno, es cierto, este gobierno asumió con una inflación cercana al 50-51% y hasta ahora ya creció un poco más del doble, la duplicó y un poco más todavía, pero Juntos por el Cambio también duplicó la inflación cuando le tocó gobernar. Si ahora la idea es hacer lo mismo pero más rápido, ¿cómo puede garantizarse los resultados que prometen?
Nosotros tenemos un programa económico muy claro. Es clarísimo que el aumento de la inflación tiene que ver con el despiole fiscal, con el desorden fiscal, con gastar mucho más de lo que tenemos, y Massa no ha parado de tirarle leña al fuego. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es primero mostrar un horizonte diferente, con medidas claras, con un presupuesto lo vamos a llevar el 10 de diciembre al Congreso, en el que le vamos a decir a todos, esto viene en serio, no vamos a seguir tirando dinero, vamos a prohibirle al Banco Central que siga emitiendo. Esto se llama cambiar las expectativas. Buena parte de la inflación que tenemos hoy tiene que ver con las expectativas. Recién en la calle me encontré con un señor de una panadería. Me contó que acababa de aumentar el precio del pan porque el aumento del precio del dólar le hace pensar que la semana que viene la harina le va a costar mucho más cara. O sea, lo primero que vos tenés que hacer es frenar las expectativas, o sea, mostrar que no vas a seguir gastando como un loco. Y luego hay una cantidad de temas técnicos que tienen que ver con cómo salimos de la deuda del Banco Central, las famosas LELIC, etcétera, que son aburridas de explicar, pero que muestran una decisión de frenar. Acá magia no hay. Milei nos vende magia, ¿no? O sea, la dolarización es una magia, cerrar el Banco Central es una magia. Acá no hay magia. Acá hay programas bien armados, serios y ejecutados con profesionales.
Eduardo, antes de despedirnos, quiero preguntarte tu expectativa de cara a este debate, el segundo debate presidencial del 8 de octubre de este domingo. En el primero se la vio a Bullrich un tanto nerviosa, de hecho ella dijo después que no fue su mejor performance por una gripe o alegó una cuestión de salud. ¿Qué expectativa tenés para el domingo para revertir esta imagen?
El primer comentario es que yo estuve en Santiago del Estero con Patricia. A las 5 de la tarde no sabía si bajaba al debate, porque estaba con mucha fiebre y sobre todo estaba con una congestión en la cara que no le permitía pensar, como un remedio muy fuerte, y si bien esto le bajó la fiebre, le disminuyó la capacidad de hablar bien. Yo ahora la veo a Patricia, bueno, está muy bien de salud, estuvimos ayer en Mar del Plata, se va a quedar hoy y mañana tranquila en su casa, así que de ese punto de vista la veo mucho mejor. Y lo de ayer de Mar del Plata fue una prueba, casi un ensayo, ¿no? O sea, no sé si lo habrás visto, pero está en todos los medios hoy la grabación de lo de ayer, de la hora en la que estuvo hablando, la respuesta que hizo a la conferencia de prensa. Es una Patricia bien a su estilo, ¿no? Bien decidida, bien fuerte, pero también con mucha capacidad de contestar las preguntas técnicas que le van a hacer. Así que yo me imagino un debate brillante.
Eduardo, la última, quiero preguntarte por un tema muy sensible, bajando a tierra, saliendo de la lucha palaciega, la disputa por la presidencia. Va a ingresar en el recinto, en la Cámara Baja, nuevamente esta semana, el proyecto para la ley de alquileres, para reformarla. Tuvo modificaciones en el Senado. Vos que fuiste diputado, ¿cómo ves el tratamiento de esta iniciativa? Recordamos, Juntos por el Cambio había aprobado un proyecto para que la reducción del plazo del contrato fuera de 2 años en vez de 3, pasara de 3 a 2 años, mejor dicho, y que el plazo de actualización no fuera de 12 meses, es decir, anual, sino que fuera de 4 o más meses, un mínimo de actualización cuatrimestral. En el Senado hicieron un cambio sobre esta reforma para que volviera a ser de 3 años el plazo de contrato y que la actualización fuera de 6 y no de 4 meses. ¿Cómo es el tratamiento en la Cámara Baja? Porque es un tema muy sensible para mucha gente que nos está escuchando y que alquila.
Hoy es viernes, ¿no? El miércoles creo que fue, me encontré con un pibe al que no conocía en una estación de servicio, que venía con una motito, y me contó lo que es el drama de su vida. Está en pareja, acaba de tener un bebé, vive en un cuartito en el fondo de la casa de sus padres y está desesperado por poder salir a alquilar y no consigue nada, igual que millones de pibes que no consiguen nada gracias, entre otras cosas, a que el kirchnerismo hace estas cosas, ¿no? O sea, porque ellos creen que vos podés, con una ley, obligar a la gente a que se comporte como a vos se te da la gana. Esta ley es imposible de lograr que el mercado de alquileres funcione. Entonces, yo me pregunto otra vez, ¿cuál es la sensibilidad social del kirchnerismo? Cuando hacen estas cosas, ¿cuál es la sensibilidad social? Vos podés obligar a la gente a que te alquile, vos te puedes agarrar a un señor que tiene un departamento, una casita, y venir con un revólver, poner sobre la cabeza y obligarlo a que te firme un contrato a 3 años con este nivel de inflación. Entonces, lo más importante para juzgar esta ley y para juzgar en general el comportamiento del kirchnerismo es cuál es la sensibilidad social que tienen con las cosas que hacen.
Y pero la sensibilidad acá no entra también para los inquilinos, porque una actualización cuatrimestral, no sé cuántos ingresos actualizan 3 veces por año considerablemente. Eso no deja de lado.
Pero lo que hay que hacer es fijar que la gente arregle el contrato como quiera. ¿Por qué me tengo que poner yo a controlar todo? ¿Por qué no dejar que funcione el mercado? Hay gente que se jugará con actualización mensual, bimensual. No, vos agarrás y le pones un revólver en la cabeza para que las actualizaciones sean como vos querés. No es así, hay que dejarlo abierto. Cuando cambia, si mañana Patricia es presidenta y en 3 o 4 meses baja la inflación sensiblemente y además le das a la gente una perspectiva de que esto va a andar bien, se mejora muchísimo la negociación de los contratos. Pero esta cosa soviética de que yo voy a controlar todos los contratos produjo este desastre y le arruina la vida a los pibes como este que me conté de la estación de servicio, ¿no?
Eduardo, aquí, bueno, podríamos discernir en cuanto a el tema de la asimetría de poder entre el inquilino y el propietario, que es quien tiene el techo, digamos. El inquilino tiene el monto para poder pagarlo, pero quien dispone de la propiedad es el propietario, y podríamos coincidir en que tiene más probabilidades de imponer sus condiciones. Pero más allá de eso, Estados Unidos mismo está regulando los Airbnb. ¿Eso también te parece una medida soviética, lo que hace Nueva York?
No, pero lo de Airbnb es más complejo, diferente. No es un problema relacionado con la inflación y con los ingresos. Lo que pasó con Airbnb en Estados Unidos y en muchos otros lugares es que esto ha quitado oferta de departamentos para la gente que los quiere más, de más tiempo. O sea, como es un gran negocio alquilar por semana o por día, la gente no pone los departamentos en oferta, y por lo tanto los norteamericanos que quieren buscar un departamento no lo encuentran.
¿Pero ahí no hay que dejar al mercado entonces, como con el resto?
No, ahí es una regulación razonable desde el punto de vista social. Lo que yo no puedo hacer es meterme en las condiciones finas de la negociación entre ambos, entre el inquilino y el dueño, sobre todo en una situación de tanta inestabilidad. Pero a ver, ya probamos y no funciona, ¿viste? Si yo exijo 3 años y no funciona, la gente no saca el departamento y por lo tanto el pibito de la moto no lo consigue. O sea, tienen que ser regulaciones razonables. El discurso de que el Estado te cuida es muy lindo para gritarlo, pero si no funciona, entonces ¿por qué no probamos un sistema en el que sea más libre y adaptado a la realidad del mercado?
Eduardo, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy amable, recorrimos muchos temas, así que lo valoro y te agradezco.
Chao, muchas gracias.
El Eduardo Amadeo, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, hablando sobre la carrera presidencial, la candidatura de su dirigente, de Patricia Bullrich. Y también cerramos con la ley de alquileres completito el reportaje que le hicimos acá en Cara o Seca.
Esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
Veníamos hablando de la candidatura de Patricia Bullrich, pero claro, el 13 de agosto se disputó una interna muy voraz, quizás la interna más interesante que hubo en la política y en las elecciones del 13 de agosto, porque claro, Horacio Rodríguez Larreta no pasó las primarias en la interna, fue obviamente vencido por Patricia Bullrich y momentáneamente casi que desapareció del escenario público. Luego se lo vio repartiendo boletas de Patricia Bullrich, haciendo caso a su compromiso de seguir a quien se impusiera en la coalición opositora, y ayer dio una entrevista con Luis Novarecio en La Nación Más y contó la trastienda de cómo vivió aquella noche del 13 de agosto, donde él, pensándose favorito, terminó con este batacazo del triunfo de Bullrich.
Y bueno, me la choqué. Vos pensás que hasta las 6 de la tarde del domingo yo pensé que podía ganar. No lo vi venir. Mirá que yo ando mucho en la calle. Cuando en la calle tenía buena onda la gente, toda la gente, los candidatos nuestros tenían ilusión. A ver, sabía que la interna era muy peleada, no es que pensé que ganaba. Pero no la vi venir. Sinceramente no la vi venir. Y no hay encuesta que valga, porque
está claro.
Las encuestas ya a esta altura, 6 de la tarde, imagínate, búnker, todos tus amigos de toda la vida, que me acompaña, mi familia. Y 7 de la tarde te empieza a llegar que la mesa tal en Corrientes, bueno, dio peor de lo que esperábamos, y te llega una mesa de Tucumán, las primeras. Bueno, por ahí esa, porque en esa zona de Tucumán no es la más favorable. Ah, bueno, entonces esperemos que llegue la otra, y te llega la otra. Bueno, acá ganá. Y de repente a las 8 de la noche dices, bueno, mira, en realidad parece que en tal provincia ya hay varias mesas, no estamos tan bien. No es que vienen de la nada y te dicen, no, perdimos. Es como un proceso entre las 7 y las 9 de la noche que te van dando información así, hasta que un momento a las 9 de la noche, Fede, que era el jefe de campaña, me dijo, mira, hoy ya con lo que vemos la tendencia está muy complicada. Y nada, hay un momento que caes, es una especie de terremoto emocional de toda la ilusión que tuviste, mucho, para todo lo que te preparaste, laburaste. Yo me rompí el culo, Luis.
Bueno, así se expresaba el jefe de gobierno porteño, el saliente jefe de gobierno, ahora su candidato en la ciudad es Jorge Macri, el primo del expresidente. Nunca habíamos escuchado a Larreta hablar con esta crudeza. Bueno, lo cierto es que es bastante impactante. Nos metimos en la interna de Juntos por el Cambio, hablamos con alguien de Patricia Bullrich, escuchamos la voz de Horacio Rodríguez Larreta. Quédate, vamos una tanda, pero quédate porque hay mucho más de Cara o Seca.
Cara o Seca. En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Seguimos acá en Cara o Seca y vamos a hablar sobre un tema que a mí particularmente me interesa mucho, muchísimo. Quizás para explicar también el contexto en el cual estamos inmersos en esta carrera electoral y en esta campaña tan particular. Natalia Aruguete es doctora en ciencias sociales y acaba de publicar junto a Ernesto Calvo un libro que publicó la editorial Siglo XXI que se llama Nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazarlas de los otros. Y tiene la gentileza de atendernos. Natalia, ¿cómo estás? Acá Juan Lehmann te saluda en Cara o Seca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por el llamado.
Gracias a vos. Natalia, estamos en un contexto muy muy particular a nivel político, pero también de cómo se da el debate público. ¿Por qué el título es Nosotros contra ellos para estudiar a las redes?
Bueno, es una forma de pensar actualmente la polarización política, pero también la polarización afectiva y cómo esa polarización que tiene estas dos caras profundamente imbricadas, se da también en nuestro comportamiento, en nuestros intercambios discursivos y en particular en nuestros intercambios discursivos en redes sociales, ¿no? Donde muchas veces lo que nos pasa es que nos disgusta todo aquello que pone en cuestión nuestras creencias, nuestras interpretaciones del mundo y nuestras también nuestras preferencias por las caras de los eventos. Y entonces rechazamos eso y por el contrario nos entusiasma todo aquello que nos confirma, ¿no?
Ustedes ahí hablan de que la disputa por la política, digamos, está intensificada, de que desaparecen posiciones más centristas o quizás, viste, el gris, no ir todo blanco o negro. Y mencionan una expresión que me pareció muy interesante, que es la distancia afectiva. ¿Qué es la distancia afectiva en la discusión en redes?
En realidad lo que definimos como polarización afectiva es la intensidad de esa distancia que nos separa del lugar donde nos posicionamos nosotros, donde creemos que estamos en el espectro ideológico, y el lugar donde ubicamos al otro. Por poner un ejemplo, nosotros veníamos participando de elecciones y participando del juego político en un esquema más bicuartal, donde había posiciones más progresistas o de centro izquierda y posiciones que uno observaba como de derecha o de centro derecha. Cuando aparece una expresión política que es más de extremo derecha, esa distancia que hay entre la centro izquierda y la extrema derecha se amplía. Entonces la intensidad de la sensación que estamos más lejos de los otros, de esos que no piensan como nosotros, es mucho mayor. Entonces no tiene que ver solamente con una elección alrededor de determinadas preferencias políticas o de cómo concebimos los temas duros, digamos. No tiene que ver solamente de cómo concebimos la educación, de cómo concebimos la salud, de cómo concebimos el lugar del Estado. Además, esas visiones se extreman mucho. Esa percepción de que el otro está muy, muy lejos de mí y que además eso implica determinados sentimientos positivos o negativos hacia los propios y hacia los otros, es lo que se denomina la polarización afectiva. Entonces, muchos dicen que estas elecciones estuvieron profundamente atravesadas por las emociones. En realidad todo comportamiento político está atravesado por las emociones y eso no quita que haya una dimensión racional también que pueda explicar esas emociones, ¿no? Pero bueno, es una forma de explicar que aquello que nos aleja del otro es político, ideológico, pero también es emocional.
Estamos hablando con Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales. Acaba de publicar el libro Nosotros contra Ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros. Natalia, una pregunta muy básica para hablar y pensar a las redes sociales es si estos discursos florecen por una cuestión de forma o de contenido. Es decir, el dispositivo, cómo se presenta el debate en redes, ¿favorece el crecimiento de estas tendencias o era una sociedad que ya quería expresar estos discursos más radicalizados y simplemente encontró en las redes un medio para expresarse?
No, son ambas cosas, digamos. Las redes sociales por sí mismas no crean la polarización, pueden intensificarla, ¿no?, a partir de las dinámicas que toman esta creación y circulación de contenido, y además reforzada por cuánto podemos cerrarnos para aceptar y propagar contenidos que nos desafían. Yo creo que vos decís de forma y de contenido, yo creo que hay una estética en este momento que también entusiasma en ciertas adhesiones, y que no es solamente la parte más argumentativa, no es solamente lo que se dice sobre los asuntos, sino también tiene que ver con cuánto nos entusiasma o nos disgusta las estéticas que empiezan a tener, que yo creo que siempre han tenido los candidatos, y ahora pareciera que estamos hablando mucho más de eso. Pero la dimensión más estética o la interpelación emocional y afectiva que tiene la política y las identidades políticas sobre nosotros es algo de siempre. Lo que pasa es que se suele ningunear y a veces hasta despreciar, pero no sé, es como que se pensara las emociones como algo irracional, y en realidad no necesariamente tiene que ser así. Y también es cierto que nuestra identificación con la política o con las expresiones políticas no tiene por qué ser solamente racional. Hay algo de los afectos y de las pasiones en la política que los progresismos y las izquierdas, por lo menos en términos discursivos, suelen despreciar o dejar de lado. Y en algunos casos, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, esa parte más afectiva y emocional de nuestro comportamiento político ha sido muy bien absorbido por las derechas, ¿no? En esta suerte de socialización de ese sufrimiento o de la socialización de esa bronca. Y eso, digamos, es algo en lo cual el progresismo y las izquierdas vienen perdiendo, ¿no?, en términos de cómo se acapara esa agenda.
Justamente a ese punto quería ir, Natalia, el de la agenda setting. Yo creo que vos habías publicado hace un tiempo, ¿no?, un libro justamente sobre esto, El poder de la agenda, ¿se llamaba? ¿De Biblos?
Sí, bueno, exacto.
¿Cómo crees que incide en, ya que estamos, chiveamos el otro libro, El poder de la agenda política, medios y público, lo publicó Biblos en 2015, ahí chequeamos. ¿Cómo crees que se vinculan estos dos libros? ¿Por qué en uno hablas de los medios, como un universo, y en otro hablas específicamente de las redes? ¿Cuánto han crecido? ¿Por qué son ahora las protagonistas del debate?
Bueno, ya en el último capítulo del poder de la agenda, empecé ahí, digamos, 2015, ¿no? 2015 se publica, yo lo entrego un año antes, y ya en ese último capítulo empezaba a preguntarme en qué medida uno podía, no sé si sentís un silbido detrás, es mi hijo, me está acompañando mientras silba.
No pasa nada.
Haciendo como el cantito detrás. Ya en ese momento, la pregunta que yo me hacía hacia el final de ese libro era qué capacidad tenían los medios tradicionales, los medios masivos, de instalar una agenda pensando en un poder muy muy omnipresente e imaginando un público homogéneo con una capacidad de instalar temas y percepciones de manera generalizada. Ya en ese momento uno empezaba a preguntárselo, hoy ya es impensable imaginarse esa capacidad. Y sigue habiendo toda una pregunta alrededor de la capacidad de los medios de instalar esa agenda, cuando hoy uno tiene que pensar en por lo menos tres rasgos que tienen que ver con el nuevo escenario mediático digital. Por un lado, que los medios ya no están solos, en la creación y circulación de contenido. Por otro lado, que los medios disputan esa agenda con otros actores en un escenario digital donde las redes son una plataforma, un espacio sobresaliente, y donde además los medios, para poder disputar esa agenda, tienen que seguir y adecuarse a dinámicas propias de las redes sociales. Y donde además, la tercera cuestión es que ya el consumo de información, el consumo de noticias que producen los medios, o sea, los datos acerca de cuánto se consume y qué tipo de contenido se consume, es algo que los medios en este momento rescatan como parte de los criterios de noticiabilidad que tienen a la hora de decidir qué ofertan como contenidos, qué ofertan como noticias. Entonces ya no se puede seguir, es imposible pensar en los medios con un poder tan omnipotente en su capacidad de instalar una agenda, cuando en realidad dependen del consumo de sus noticias para ver qué dan a publicidad, ¿no?
Justamente pensando este tema, Natalia, se me viene a la cabeza la idea de la democratización de la discusión. Digo, las redes un poco favorecen que cada uno de nosotros pueda dar su opinión, más allá de cuánta influencia tenga esto, cuánto se difunda y demás. Y pienso en la idea del prosumidor, para que, bueno, se refiere a este individuo que no solamente consume, como podía ser hace 50 o 60 años, sino que es productor también de contenido. No hay una dirección ya unilateral, digamos, de la televisión a quien la consume, sino que también uno intercede en ese debate público. En este punto, ¿cómo crees que dialoga este fenómeno, el de la horizontalización, de la democratización, de que cada uno pueda participar, con el hecho de que crezcan estos discursos más polarizantes o incluso discursos de odio directamente radicalizados, el anonimato? ¿Cómo crees que se vinculan estas cuestiones en las redes?
Mira, yo dejaría como, primero dejaría en suspenso la idea del prosumidor, porque el prosumidor supone una idea de horizontalidad entre los distintos tipos de usuarios que no es tal. Digamos, en las redes sociales, las jerarquías respecto de quién tiene la capacidad de instalar esa agenda es mucho mayor que las jerarquías que uno veía cuando consumía medios masivos.
Pero me interesa este punto. ¿Me podés explicar un poco más sobre eso?
Claro, digamos, los actores con poder en el espacio offline tienen aún más poder en el espacio online. En las redes sociales, aquellos que tienen capacidad de incidir, de propagar sus narrativas, tienen muchísimo mayor poder que la que podían tener antes, porque la forma, la topología de las redes sociales, la forma de armarse esa red, contribuye mucho más a que las jerarquías sean aún mayores. Porque vos decís, bueno, fíjate que vos cuando hiciste la pregunta dijiste, bueno, estamos pensando en el prosumidor que se expresa, no importa si instala o no instala la agenda. En realidad sí importa si instala o no instala la agenda, porque en la interacción discursiva lo que nos importa es ver cuál mirada es la que aparece como legítima. Claro. Imagínate que pensamos en la acción colectiva de colectivos sociales, de movimientos sociales, para poder instalar una mirada legítima sobre algo. Aborto, por ejemplo, violencia machista. No sé, se me ocurre eso como alguno de los eventos más cercanos que tenemos en la Argentina para pensar eso. Bueno, allí vos tuviste que generar un movimiento importante en términos discursivos y en términos de acción política y de acción colectiva, para que los colectivos de mujeres y los colectivos feministas pudieran instalar una percepción legitimada de el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a contar con la posibilidad de hacer un aborto legal, gratuito, público, etcétera. Bueno, esa instalación de esa percepción, que se vuelva expandida, legítima, y que llegue a convertirse en la política pública, tuvo que ver con cómo se forjaba discursivamente una mirada sobre el asunto. Hasta el 2018, hasta el 2015, que empezó el Ni Una Menos, vos no tenías esa mirada como legítima. Entonces, no es que, bueno, cualquier feminista podía decir lo que quisiera en las redes sociales. La cuestión era en qué medida lográbamos expandir eso para que esa fuera la mirada legítima y que eso además después repercutiera mediante políticas públicas en el cuidado de mayor cantidad de mujeres, sobre todo de clases populares. Por eso digo que hay que repensar la cuestión del prosumidor, porque en realidad no es que, bueno, como cualquiera dice lo que quiere, entonces ya es más horizontal. No, no es más horizontal. Es horizontal en la medida en la que hay una activación política por parte de determinados colectivos, por parte de determinados movimientos o de determinadas expresiones, que logran instalar una mirada como legítima. Eso las redes, por sí solas, no lo ofrecen. No va de suyo que sea así. Lo que sí es necesario es que haya movimientos que expandan la determinada expresión. Bueno, en este momento, las expresiones de derecha y de extrema derecha, no solamente pensadas desde los sistemas políticos, sino también desde los movimientos sociales, están logrando una activación. O sea, bueno, están extremando el sentido de lo posible y los límites de lo posible, llevándose puesto, digamos, un montón de derechos. Bueno, ahí tenés también mucha jerarquía, porque no es solamente un movimiento de abajo, que los sectores desfavorecidos, sectores populares que están queriendo forjar una determinada visión, sino que tenés mucho financiamiento en eso, tenés relaciones internacionales muy potentes en ese sentido, tenés una influencia muy jerárquica en términos discursivos y tener espacios digitales, redes sociales en particular, que contribuyen mucho a generar eso, entre otras cosas porque esos grupos están profundamente activados, profundamente movilizados y además no tienen ningún prurito en extremar hasta donde sea necesario el tipo de discursos que quieran promover.
Natalia, me quedaría hablando toda la tarde, me parece muy interesante este tema. Algún día, si te parece, lo charlamos también en el piso, porque creo que da para hablar mucho y muy extendidamente. ¿Te parece bien?
Buenísimo, dale, me parece muy bien.
Muchísimas gracias. Era Natalia Aruguete, es doctora en Ciencias Sociales, acaba de publicar el libro Nosotros Contra Ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros. Salió publicado por la editorial Siglo XXI y la escuchaste acá en Caro Seca.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Vamos a hablar un poco de economía cuando faltan 12 minutos para las 6 de la tarde. Hoy, como cada viernes, la Secretaría de Política Económica, aquella que conduce Gabriel Rubinstein, que informalmente lo llamamos el viceministro de Economía. No existe cargo tal en el Palacio de Hacienda, pero lo cierto es que así se lo conoce por su importancia en la estructura ministerial. Bueno, la Secretaría de Política Económica dio a conocer la inflación semanal. Es fuerte hablar de inflación semanal, lo sé, pero lo cierto es que desde aquel sablazo de la inflación que arrojó el mes de agosto después de la devaluación, bueno, el ministerio decidió publicar semanalmente, en este caso la semana que concluyó el primero de octubre, dio una inflación del 1,3%. Lo que difunden desde Economía es que viene cayendo, había sido por ejemplo en la última semana de septiembre, la anteúltima, el 1,7, ahora viene del 1,3, bastante lejos por suerte del 4,8 que había sido arrojado en la semana del 20 de agosto, obviamente la que fue más influida por la devaluación después de las PASO. Otra de economía que parece importante, en este caso una mala, la producción industrial cayó 3,1% interanual, es el tercer mes consecutivo de caída, según informó el INDEC. Bueno, básicamente es la industria automotriz la única que acumula sobre todo una suba interanual, 18,1, es su mejor periodo de enero-septiembre, es decir, de los primeros 9 meses del año en 10 años, pero lo cierto es que si hablamos de producción industrial da caída en este escenario de incertidumbre económica. Además, el Ministerio de Economía decidió ayer que va a pagar los vencimientos de la deuda con el FMI después de las elecciones, después del 22 de octubre. Así va a unificar los tres vencimientos que tenía y va a ser un desembolso de cerca de 2.500, 2.600 millones de dólares. Todos estos pagos forman parte del acuerdo al que Sergio Massa llegó con Georgieva, con las autoridades del Fondo Monetario, que son, recordarás, las que permitieron el desembolso de 7.000 millones de dólares antes de las primarias. Bueno, este es el paquetito de información económica. No te preocupes mucho por eso. Es viernes, hay que disfrutar, está soleado, pero nosotros tenemos que cumplir en informar.
Cara o Seca, en Concepto FM 95.5.
Bien, volvemos un segundito a la política nacional. Lo hablábamos con Eduardo Amadeo. En este momento cierra el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Recordamos el encuentro que reúne a los principales empresarios, al establishment argentino. Obviamente esto cobró mayor relevancia cuando nos enteramos de que Javier Milei iba a organizar un encuentro paralelo a poquitos kilómetros ahí en La Feliz, en Mar del Plata, y organizó su charla, su alocución, para que fuera a la misma hora que el discurso de Patricia Bullrich. Te invito a que escuchemos lo que dijo Javier Milei sobre el crecimiento del dólar blue, que subió significativamente esta semana. Es un dato que preocupa. También subieron los dólares financieros. El Banco Central volvió a vender de sus reservas, que están bastante golpeadas. Pero Javier Milei casi que celebró esta suba. Es paradójico. Te invito a escucharlo a él y después a escuchar la respuesta de Patricia Bullrich sobre las declaraciones del libertario. Mirá.
Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Así es que...
Si lo que quiere es que el dólar se vaya a las nubes, eso lleva implícito un plan Bonex, terminar con los ahorros de la gente. Esa, la dolarización, el único mecanismo que tiene en la Argentina es a través de un plan de destrucción de los ahorros de los argentinos. Y nosotros eso no lo vamos a hacer ni por casualidad.
Bien, esto decía Bullrich luego en las redes sociales. Profundizó un poco más su discurso la candidata de Juntos por el Cambio. Dijo, con su propuesta, en referencia a Javier Milei, esto va a destruir el bolsillo y encarecer los precios. Todo para justificar su dolarización. Es conocida la teoría, cuanto peor mejor. Así sentenció Patricia Bullrich, que ahora empieza a tomar distancia del libertario. Lo mismo sucedió tras los dichos de Milei, casi que podríamos decir reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas en la dictadura. Patricia Bullrich también se distinguió ahí. Claro, es algo que uno intuía que podía suceder de cara a la paridad que hay en torno a la carrera presidencial, donde el escenario es por demás incierto. Pero vamos a hablar ahora de un tema internacional. Estados Unidos, lo contábamos en la apertura, va a ampliar el muro en la frontera con México para intentar disuadir a los migrantes que intentan cruzar la frontera. Sabemos que es un tema muy sensible. El gobierno de Joe Biden va a utilizar fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso durante el mandato de Donald Trump. Según confirmó el presidente Biden, el destino de ese dinero no va a modificarse, va a ir a la ampliación de este muro. Recordamos que una de las principales consignas de la campaña del actual mandatario durante la carrera contra Trump era detener la construcción del muro. Bueno, estos temas son muy sensibles, la verdad. Nosotros acá desde Buenos Aires estamos lejos y para entender las implicancias de esto vamos a hablar con Jesús Gallego, que es analista internacional. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Juan Lehmann en Cara o Seca.
¿Qué tal, Juan? Buena tarde a ti. Muchos saludos al auditorio.
Jesús, me interesa intentar explicar este cambio en la posición de Biden. Primero había dicho que los muros no servían, ahora busca ampliarlos. ¿Cómo está la relación entre México y Estados Unidos en torno a este punto?
Bien, la declaración que ha hecho el presidente Biden ha sido leída en México como una contradicción por los medios y por algunos sectores de oposición que han señalado las dificultades que conlleva ello en la relación bilateral. Si bien me parece que esta decisión que presenta el gobierno de Biden en Estados Unidos tiene que entenderse y leerse en clave electoral, una condición que en ese país particularmente se ha agudizado en las últimas semanas, dados los problemas de carácter consensual que se han presentado en el Congreso estadounidense. En este sentido, la perspectiva mexicana, si bien es respetuosa de las condiciones que se dan en Estados Unidos, también hay una dificultad para establecer a partir de esta relación bilateral los efectos negativos que pueda llevar específicamente en un paso fronterizo de 32 kilómetros que se ha agudizado por la posición conservadora más dura del gobierno de Texas, particularmente del gobernador Abbott, y que esto nos ha llevado a entender que hay muchas lecturas y todas ellas están polarizando una decisión que aparentemente es de carácter administrativo, que aparentemente es de carácter presupuestal, pero que no se corresponde con lo que en enero pasado observábamos en la visita que tuvo el presidente Biden a la frontera con México, pero que es consistente con lo que pasó en mayo de este año 2023, cuando se cambió el título 42 por el título 8, que endurece las medidas migratorias por parte del gobierno estadounidense con relación a diferentes aspectos, particularmente el control de estos migrantes que en los últimos meses y particularmente en la última semana han sido de volúmenes cada vez mayores.
En este punto, Jesús, ¿cómo está la relación entre el gobierno de Biden y el de López Obrador en esta instancia? Porque, nada, pareciera ser casi un parteaguas por la sensibilidad que reviste el tema.
Sí, la condición es que el día de ayer tuvimos la visita de funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, todos ellos vinculados a temas de seguridad, en un diálogo que ha buscado en su tercera edición establecer una revisión del tráfico de drogas, de lo que ha significado particularmente el fentanilo, lo que ha significado en otro momento el tráfico de armas. Y en este sentido se ha generado una posición moderada por parte de México, principalmente por el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, no deja de ser un tema que sabemos seguirá siendo de los principales en la agenda bilateral. Claro. Señalar también que desde México lo que se ha observado es que esta decisión de Biden se corresponde, insisto en ello, en un proceso electoral que cada vez debilita más a la administración del presidente estadounidense y genera, como se ha observado, pues una ventaja para grupos republicanos y de carácter más conservador en ese país.
Jesús, cuando escuchamos a López Obrador, habló de atacar las causas de la migración. En estos momentos, ¿cómo está este fenómeno de este atractivo que se siente por ir hacia Estados Unidos? Si nos pudieras resumir la complejidad de este tema.
Bueno, la complejidad se resume en que es un problema que no se resuelve con acciones ni de carácter económico ni de carácter político. Es un problema estructural y que en el caso de México con Estados Unidos no solamente está en la frontera que compartimos ambos países, sino también la frontera que se comparte con Centroamérica, particularmente con Guatemala. Esto ha generado la dificultad de encontrar diálogos multilaterales armoniosos y a la vez se vuelve más complejo porque los volúmenes de migración que se han identificado no solamente son de la región, son de otras regiones del planeta, del norte de África, del sureste de Asia, del Caribe particularmente. Y en los últimos días se han dado noticias lamentables de accidentes en los que han fallecido decenas de personas de nacionalidad venezolana en diferentes eventos. Esto desde luego nos habla de la visibilidad que está logrando esta migración por situaciones que pasan más en las carreteras, que pasan en otros aspectos y que se agudizan por los problemas de carácter delincuencial en donde grupos dedicados a la trata de personas, al tráfico de personas, están haciendo de este fenómeno un caldo de cultivo para generar ganancias y negocios ilícitos que, al amparo de la corrupción y la impunidad, generan también otra serie de problemáticas para el Estado mexicano y para su contraparte estadounidense.
Jesús, estaba leyendo el nombre del otro entrevistado. Te agradezco mucho por este ratito. Es muy viernes, me sabrás entender, viste cómo estamos.
Lo entendemos.
Estamos con un clima favorable. Gracias, Jesús, te agradezco mucho por esta intervención en Caro Seca y por explicarnos el panorama. Muchas gracias.
Buenas tardes, Juan.
Igualmente, era Jesús Gallego, analista internacional. Así cerramos el viernes, cerramos la semana. La que viene es cortita porque tenemos feriado. La otra ya se vienen las elecciones, que espero que disfruten el fin de semana porque vamos a entrar en el último tramo de esta carrera. Y en Cara Seca, como siempre, lo cubriremos muy encima. Los saludamos, como siempre, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío. Mi nombre es Juan Lehmann. Nuestra conductora, nuestra líder es Patricia Lee. Y esta fue la producción de la Agencia Nacional de Noticias Sputnik. Buen fin de que descansen, nos encontramos el lunes. Chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz, y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara Seca.